¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a compartir un cafecito. Espero sinceramente que estén por ahí con un café, porque los días ya se pusieron fríos acá en el hemisferio sur y amerita un buen café. Eso sí, nada que ver con el episodio de hoy. Mi nutricionista me ha recomendado que, aunque soy un adicto empedernido al café, lo abandone después de almuerzo. Yo antes tomaba mucho café durante el transcurso del día y hoy día hace ya varios meses. Solo tomo café en horario AM, porque si no, no puedo dormir. Y la verdad es que te voy a dar mi testimonio personal, me ha funcionado bastante bien, aunque ese no es el tema del día de hoy. Me ha funcionado súper bien para dormir de corrido el no tomar café después del almuerzo. Y así ya no me estimula la cafeína, solo en la mañana para despertar, y ahí sí me tomo varias tazas, siendo sincero. A lo que vinimos, a hablar acerca de marca personal. Yo ya he hablado aquí varias veces. El 2020, si no me equivoco, entrevisté a Dana Charen. Es un episodio muy bonito para mí porque fue de las primeras entrevistas que hice en el podcast. Y Dana, sin que yo fuera nadie, accedió, sin que mi marca personal aún no existiera, accedió y hablamos acerca de personal branding. Te recomiendo ir a escuchar ese episodio. Luego, el año pasado, por ahí por octubre, noviembre, no recuerdo bien la fecha, yo también hablé de marca personal aquí mismo. Y hoy día quiero volver a repasar, pero con una mirada un poquito más práctica, no tan teórica, con algunas recomendaciones, porque resulta que la semana pasada tuve la oportunidad de viajar al sur de Chile, a Valdivia, a la Universidad Austral. Y uno de los talleres que hice, fui a hacer varias capacitaciones y formaciones a distintas personas, y una de las cosas que hice fue hablar de marca personal para estudiantes recién egresados o a punto de egresar, como ese mundo, ¿no? Mundo empleabilidad. Pero también hablé con académicos, hablé con colaboradores, con administrativos, con investigadores, y me di cuenta de algo que yo ya sabía, ¿no? Lo mucho que afecta cuando alguien tiene su marca personal gestionada y lo mucho que afecta cuando alguien tiene su marca personal abandonada a la deriva. Y aquí viene el primer concepto, que yo ya lo había explicado antes. Tú tienes una marca personal. Lo que pasa es que puede ser que no la tengas gestionada, pero la tienes. Y si no has hecho ninguna gestión al respecto para trabajar en ella, entonces tu marca personal es aquello que los demás interpretan de ti. Y entonces está en manos de terceros. Por eso yo te recomiendo que tú trabajes en tu marca personal, porque si no va a quedar a la deriva de las opiniones, de los sesgos, de los prejuicios de los demás. Es mejor que tú hagas algo al respecto para poder influir en la percepción que los demás tienen de ti. Porque la marca, por sobre todo, es eso, es percepción, es sensación, es subjetividad, es experiencia personal, ¿no? Vamos a las definiciones, pasamos muy rápido porque ya en los episodios anteriores ya lo habíamos hecho. Marca, brand, en realidad es la definición así de diccionario. Yo pongo marca y aparece algo así como señal que permite identificar una cosa de otra. Eso. O sea, yo hago una raya en un papel y ese papel está marcado. Eso es marca. Por lo tanto, todas esas cosas que nos hacen diferenciarnos de los demás, que nos distinguen de los demás, son marca. Obviamente, ahí hay un mundo gráfico, ¿no? Un mundo de diseño, color, aspecto, que se asocia mucho a la marca, ¿no? El logo, todo ese tipo de cuestiones. Pero hay otro mundo asociado a la reputación, a la confianza, al prestigio, a las capacidades, a las habilidades, a las virtudes, etcétera, que también constituyen marca, ¿no? O a veces uno no identifica a las personas solamente porque son las que tienen el pelo rojo, porque es el que anda con barba o el que usa siempre zapatillas deportivas. A veces es el que habla más rápido, el que trabaja más lento, el que acaba de terminar este proyecto, el que trabajó antes en otra empresa. Y todas esas cosas constituyen atributos que asignamos a las marcas. Dicho esto, ¿por qué mi intención no es evangelizarte, que tú te transformes y te conviertas en una persona que trabaja obsesivamente su marca personal? Pero la marca, cuando está gestionada, genera cosas que cuando no está gestionada, no sé si no se generan, pero no podemos atribuírselo a la marca, no puede ser azar. Pasan cuatro cosas cuando uno tiene su marca personal trabajada. Te identifican, o sea, saben que tú eres tú, te reconocen, o sea, cuando te vuelven a encontrar dicen, ah, claro, yo ya te conocía, te vuelvo a conocer, te reconozco. Te recuerdo, o sea, cuando estoy en la nada y alguien me habla porque necesita a alguien en particular y yo digo, yo conozco una persona y me vienes a la memoria. Y te recomiendo. En estas últimas dos, en el te recuerdo y te recomiendo, viene la parte de lo memorable, ¿no? Y viene donde, este es el momento en donde ocurre la magia, donde ocurre el networking. Cuando otras personas hablan de ti porque se acordaron de ti, porque tus cualidades, porque tus atributos, porque eso que te hace identificarte, esas marcas que te identifican, hacen que tú salgas a la conversación y hablen bien de ti. Y eso ocurre Claro, antes ocurría en el mundo networking presencial, ¿no? Yo estoy hablando de, no sé, necesito reparar algo en mi casa porque se me echó a perder, no tengo idea, algo de gafitería, de grifería. Entonces yo te recomiendo a un plomero, un fontanero, gaffiter, como le decimos en Chile. Entonces yo, claro, me acuerdo y recomiendo. Pasan estas dos cosas, ¿no? No solo te identifico y te reconozco, sino que te recuerdo y te recomiendo. Pero ahora también, que internet es tan, tan masivo, ahora hace un par de años ya, yo también hago eso mismo cuando comparto un post de alguien. Lo que yo estoy diciendo de forma muy implícita, no consciente probablemente, es mira lo que hace esta persona, vale la pena que sea visto. Y eso es marca personal. O sea, es la marca personal de esa persona que publicó esa cosa y que hace que las demás lo compartan y lo pongan en su historia y lo envíen al grupo de WhatsApp familiar. Eso es marca personal. Eso es el primer pasito del networking. Y te lo digo porque yo soy testigo en primera fila de eso, porque a mí me recomiendan personas y porque yo he sido recomendado y he encontrado trabajos, me refiero a contratos de trabajo, pero sí a oportunidades laborales u oportunidades donde genero ingresos y provienen de este mundo. Es que te vi en un video, es que me hablaron de ti, y cuando me hablaron de ti fui a mirar tu perfil, y cuando vi tu perfil vi eso, y entonces, ¡fum!, ocurre la magia, ¿no? Ya no es solo algo que ocurre cuando intercambiamos una tarjeta de presentación, como ocurría en los años 80 y 90. Dicho esto, la marca personal principalmente tiene sentido cuando yo estoy más en el mundo de la colaboración que en el mundo del empleo. Voy a explicarte la diferencia, una diferencia teórica muy, muy sutil, ¿no? En el mundo del empleo, que de hecho el concepto es muy bien feo, ¿no? Emplear algo es usarlo, pero en el mundo del empleo, las personas que buscan empleo ya están en una situación medio de desventaja, no hay horizontalidad en el trato, ¿no? Porque yo pido que me den un empleo, tengo una especie de deuda de gratitud, el empleo nunca es mío, tengo temor a perderlo, quien me da el empleo aparentemente me hace un favor, yo siempre tengo que estar pidiendo que me mejoren condiciones, ¿no? Y en ese mundo la marca personal no es tan importante, lo más importante es tener las competencias para poder ejercer ese empleo, ¿no? Y con eso basta. Y la mayoría de las veces esas personas a veces no necesitan títulos profesionales, a veces solo necesitan cierto nivel de expertise en la disciplina en la que les piden que hagan cosas, ¿no? Y esto ocurre en todo orden de cosas, desde una persona muy sencilla que hace labores de aseo hasta una persona que tiene un alto cargo en una organización. A veces también es un empleado. En cambio, en el mundo de la colaboración es distinto. Cuando yo soy el colaborador dentro de una organización o cuando yo soy una organización que busca colaboradores, porque la lógica ahí es, tú tienes un problema, tienes una necesidad, tienes un desafío y yo, con mis capacidades, con mis competencias, con mis atributos, vengo y te puedo dar una mano para que tú saques adelante tu proyecto y me pongo a tu disposición. Pero tú tienes que colaborar conmigo, tu organización, con buenas condiciones, con un sueldo acorde a lo que yo necesito, con beneficios, con que no te metas en mi tiempo libre, en fin, ¿no? Entonces yo te colaboro, perfecto, pero tú colaboras conmigo. Ese mundo que suena un poco ficticio, cuando yo tengo marca personal, no es tan ficticio. Es mucho más probable que ocurra, ¿no? Porque yo soy valioso no solo por las credenciales académicas que ando trayendo colgando en el cuello, sino que soy valioso porque saben que yo aporto cosas que van más allá de simplemente tener un título. Porque en este mundo de la colaboración, no en el mundo del empleo, los títulos universitarios, aunque son súper importantes, la verdad es que son el desde, son lo básico. O sea, es parte de la alfabetización. Si yo necesito una enfermera, un kinesiólogo, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, yo asumo que cuando se sientan conmigo tienen el título universitario resuelto. O sea, de ahí partimos la conversación. Por lo tanto, no genera ningún beneficio, ningún atributo a destacar el que esa persona tenga un título universitario o que tenga un posgrado, ese tipo de cuestiones. Y de hecho, yo te puedo dar testimonio de eso porque he trabajado con un montón de personas que tienen títulos universitarios que no se condicen con lo que están haciendo. Pero su marca personal viene con todo este background de sabemos que esta persona ha estado en estos proyectos, que ha resuelto estos problemas, que está metido en este mundo, que conoce todas estas situaciones y por lo tanto nos puede aportar un montón de valor. A mí mismo me ha pasado que yo me presento con mi posgrado, que es mi especialización, comunicación estratégica digital, un magíster en eso. Pero cuando me preguntan, ya, pero ¿qué estudiaste? Y yo les digo, soy profesor de educación física, deportes y recreación. Se caen de culo. ¿Por qué? Porque la verdad es que no importa el título que yo tengo, mi grado académico inicial, mi licenciatura. Sí importa, obviamente es el camino de entrada para entrar al mundo profesional. Pero la verdad es que hoy día es completamente irrelevante. Incluso yo podría no tener una maestría. De hecho, la mayoría de las veces me piden que yo les dé mi currículum, cuando ya estrechamos la mano y lo piden como una especie de requisito burocrático, administrativo, de oye, tengo que presentar un informe para decir que te estamos contratando a ti, para que vengas a dar un curso, un taller, no sé qué, envíame tu currículum. Pero eso viene después, ya estrechamos la mano y cerramos el trato y dijimos que sí. Y lo hicieron a ciega. Y la mayoría de las veces hacemos eso nosotros, con los profesionales que tienen marca, o con las personas que tienen marca. Nosotros estrechamos la mano y después le decimos, oye, mándame tu currículum, para saber un poco. O si es que es un evento, por ejemplo. Perdona los ejemplos que te estoy poniendo, que son los ejemplos que son más de mi mundo, pero tú traspásalo a tu área del conocimiento, a tu sector productivo, a tu lugar, ¿no? A mí me pasa muchas veces que cuando me dicen, te tengo que presentar, Sebastián, dime algo de ti. Y ahí yo les digo mi currículum. Antes de eso, la gente confía en mí por mi marca, más que por otra cosa. Vamos a lo más práctico. Resulta que con la marca personal, de lo que yo he visto, ¿no? Y de hecho de lo que yo he estudiado y de las personas que conozco además que tienen una muy buena gestión de su marca personal, la marca te ayuda o podría impulsar casi cualquier cosa que hagas. Un evento, productos, servicios, causas, ideas, visibilizar conceptos. Y no tener una marca o la ausencia de una marca no es que tenga consecuencias negativas. O sea, podría no tenerla. Pero la mayoría de las veces lo que ocurre es que no aporta valor la ausencia de la gestión de tu marca. Eso es lo triste. Ahora, también he visto cada vez con más frecuencia, o sea, voy a volver a explicar la idea porque puede que no se haya quedado clara del todo. Que yo tengo una marca personal trabajada, aporta valor. Fantástico. Que yo no tengo una marca personal trabajada, no es que resta valor, solo que no se suma nada. Pero en los últimos años he visto que sí hay algunos momentos en donde no tener una marca personal gestionada o trabajada produce muchos impedimentos y produce que todo sea más lento. Y cuando viene una persona por al lado que tiene una marca personal trabajada y que de pronto no tiene más experiencia que yo, que de pronto es más joven que yo, que de pronto sabe menos cosas que yo, pero tiene muy bien gestionado eso, me bypassea, me pasa por al lado y me adelanta. Por ejemplo, cuando yo no tengo una marca cuando yo no tengo una marca personal trabajada, aparentemente me resta valor porque no hay mucho que se sepa respecto a mí. No me conocen. Entonces tengo que partir desde cero la presentación. Tengo que empezar a explicar todo, casi como que abrir el PowerPoint y hablar de mí. Y eso es muy incómodo. En cambio, cuando mi marca me precede, cuando ya hay una reputación que habla de mí, es mucho más fácil entrar en la conversación porque no tengo que partir desde cero explicando lo que hago y por qué soy especial o por qué valgo la pena. Eso genera otra consecuencia, que es la desconfianza. Porque la persona siempre está mirándome con recelo, con cierto de, le estaré pagando lo que está bien, me estará jodiendo. Y la desconfianza obviamente hace que sea mucho más lento el proceso de ganar confianza. Y por lo tanto tienes que invertir, y aquí viene otra consecuencia negativa, tienes que invertir tiempo en generar confianza antes de lograr una relación de negocios, una relación comercial, una relación de colaboración profesional. Y hay muchas personas que necesitan invertir tiempo en eso. En cambio, cuando tú tienes marca, no hace falta nada de eso. Cuando tienes una marca personal, es como que rápidamente ya saben quién eres, te presentas muy rápido, solo los detallitos, y te dicen, no, yo te conocí en tal parte, ah, sí, alguien me habló de ti, listo, estrechamos la mano mucho más rápido. No tenemos que estar haciendo toda esta vuelta argumentativa para ganar confianza. Por lo tanto, los procesos son mucho más rápidos y puedes hacer muchas más tareas, puedes tener muchos más clientes, puedes alcanzar muchas más oportunidades laborales. Y eso hace que no tengas que estar explicándote todo el tiempo. Porque cuando yo no tengo una marca personal muy trabajada, tengo que estar constantemente explicándome. Tengo que estar en mi tarjeta de presentación, tiene que decir muchas cosas cada cierto tiempo. Aunque te lo recomiendo, que te presentes con cierta regularidad. Sobre todo si, por ejemplo, tienes presencia en internet, vuelve a aparecer ahí, haz un videito y vuelve a decir, hola, soy Sebastián, me dedico a la docencia, a la divulgación científica, trabajo para algunas universidades, también me gusta el deporte, el desarrollo personal, hago un podcast, me presento. Porque cada cierto tiempo llega gente que no tiene por qué conocerme. Pero es mucho mejor que sea tu relato lo que te presenta y que sean terceras personas los que te presentan. Eso es mucho mejor todavía. Que haya un tercero que interceda por ti y que hable bien de ti. Y además, cuando no tengo una marca personal bien gestionada, las personas, para entender quién eres y qué es lo que haces, tienden a compararte con otros. Para poner puntos de referencia. Ah, van a decir, ah, tú eres como el profesor tal. Ah, tú eres como el abogado no sé cuánto. Ah, como la mamá que hace, la mamá de abogada que tiene hijos en la casa. Y empiezan a buscar puntos de referencia para tratar de entenderte. Por lo tanto, primera recomendación práctica, gestiona tu marca al punto que hayan personas que hablen de ti. Y eso suena como algo fantasioso en realidad. ¿Y cómo hago eso, Sebastián? Bueno, la respuesta parece más fácil de lo que realmente es, pero haz cosas. No solo hagas una cosa, haz varias cosas. Métete en proyectos, participa en cosas donde no generes ingresos necesariamente, trabajo ad honorem, métete en algunos problemillas, porque tienes que generar reputación. Y si solo estás haciendo lo que haces todos los días, es poco probable que generes reputación. Justamente eso es lo que te trajo hasta aquí, a no tener reputación. Haz cosas. Y si puedes, intenta gestionar también, hacer cosas en internet. Porque indiscutidamente te van a googlear. Te van a googlear. En ese primer encuentro que tengan contigo, perdón, en ese primer encuentro que tengan contigo, apenas se dan la media vuelta y se alejan de ti un par de metros, van a sacar el teléfono del bolsillo, van a buscarte. ¿Cómo es que se llamaba Sebastián? ¿Cuánto? Van a buscarte en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Google. A ver qué cosa sale de ti. Van a hacer eso. Uno lo hace cuando tiene una relación profesional, comercial. También lo hace cuando uno tiene una relación afectiva, cuando uno acaba de conocer a una nueva persona. Uno hace esa vueltita. No todo el mundo lo hace, no en todas las ocasiones, pero ese mundo existe. Y como ese mundo existe, yo te recomiendo que hagas algunas gestiones para que cuando te busquen, encuentren algo que tú quieras que aparezca y no que aparezcan las fotos de la fiesta de Año Nuevo donde sales con un ojo apuntando para el norte y otro para el noreste. No es la idea. La idea es que sean cosas que tú intencionas, ¿no? Entonces, haz cosas. Y en plataformas digitales puedes hacer un montón. No me voy a detener aquí a decirte qué cosas tienes que decir en redes sociales, pero básicamente crea contenido, cuenta lo que estás haciendo, muéstranos tus procesos, muéstranos no solo tus productos finales y las fotos grupales cuando estás cortando una cinta de que ya lo lograste. Muéstranos también la rutina, coméntanos tus aprendizajes, cuéntanos lo que aprendiste en la semana, las lecciones que sacaste, el libro que estás leyendo, el youtuber que te encantó, el podcast que encontraste. Todo ese tipo de cuestiones que te podrían parecer sin ningún valor, tienen un montón de valor. Y todas esas cosas que tú dices, pero esta es mi rutina, ¿a quién le va a interesar? A un montón de gente le va a interesar. Y puede ser que todavía no, pero en algún momento sí. Y todo ese mundo es el mundo de la gestión de la marca personal también. Pero cuatro gestiones prácticas que te recomiendo. De hecho, son cuatro categorías que yo me inventé. No hay un autor que esté detrás de ella. Yo soy el autor, Sebastián Campos, 2021, de hecho. Ahí categoricé estas cuestiones. Son cuatro categorías que podrían ayudarte a saber o a identificar qué cosas hacer para gestionar tu marca personal. Te las enumero y después te las describo. Alta especificidad es uno, versatilidad es lo otro, habilidades disruptivas y el último, experiencias previas. Entonces, ¿qué cosas podrías hacer si es que quisieras trabajar en la especificidad? Ponerte a estudiar, por ejemplo. Programas formales, pagar el arancel en un centro de estudio, en alguna universidad, en algún, no tengo idea, y volverte altamente especializado en algo. O leerte todos los libros, escucharte todos los podcasts, seguir a todos los divulgadores, influencers, creadores de contenido, meterte en el mundo altamente específico. Por ejemplo, yo desde el año antepasado comencé a seguir a varios influencers y creadores de contenido del mundo de las finanzas personales. Y me di cuenta que ellos eran altamente específicos, estaban metidos en cosas así, pero inversión inmobiliaria. Y el mundo de las finanzas personales es gigantesco. Decidieron meter en eso, chiquitito. Otro que me encontré, tarjetas de crédito. Muy, muy específico. Y aunque el tipo sabe de un montón, tiró su norte hacia allá. ¿Y qué pasó? Tú dices, pero ese es un nicho muy chiquitito. Bueno, no es tan chiquitito. Están todos los bancos mirándolo para que los bancos lo contratan para que le ayude a explicar las tarjetas de crédito y las cosas, cómo funcionan y cómo administrarle los beneficios y los puntos y acumular, no tengo idea de qué, en fin. Entonces, la especificidad es un atributo diferenciador que ayuda a tu marca personal. Si es que te animas, podrías trabajar en ello. Lo segundo es la versatilidad, que aparentemente es como el primo opuesto, ¿no? Es como que es absolutamente al otro lado de la vereda. La versatilidad no es que yo me entro en un solo tema, sino que yo soy diverso. Y tengo varios temas que abordo, no con tanta profundidad, pero con la suficiente calidad como para poder sacar adelante el desafío, ¿no? Yo me siento más en este mundo, como que yo puedo hacer varias cosas. Y mi calidad no es una calidad de experto necesariamente, aunque sí tengo experiencia, pero mi calidad no es de experto, mi calidad la mayoría de las veces es de formador. Aprendo cosas en un nivel medio avanzado para después explicárselas a personas que las necesitan en un nivel intermedio básico. Ese es mi mundo, ¿no? Traducir lo difícil a un lenguaje fácil. Eso hacemos los divulgadores, los educadores. Y por lo tanto eso me hace muy versátil, o me obliga, o yo quiero hacerme el versátil, ¿no? Y por lo tanto manejo varias disciplinas. No tantas como quisiera, pero las suficientes. Eso antes tenía mala fama. Ser muy versátil era, acá en Chile le llamábamos maestros chasquilla. Esos maestros que eran carpintero, plomero, albañil, electricista, como que te resolvían todos los problemas. Uno decía, esta persona no es buena para nada, si es que es tan buena para todo. Pero resulta que hoy día, por la forma en la que están constituidas las instituciones y las organizaciones, una persona versátil que sea capaz de hacer su trabajo en una planilla de Excel y al mismo tiempo pueda grabar un video y al mismo tiempo pueda pararse en público y explicar una idea con un PowerPoint que él mismo diseñó y al mismo tiempo pueda atender a un cliente y tenga don de gente. Todas esas habilidades antes eran de distintas áreas y hoy día en las organizaciones una misma persona hace todas esas cosas. Y es saludable a veces tener todas esas habilidades contenidas en uno mismo. Se trabajan, no son por generación espontánea. El que yo esté grabando un podcast ahora es algo que yo eduqué en mí. Yo era muy, 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 muy vergonzoso. Muy. Hoy día soy un poco introvertido aún, pero lo eduqué, lo trabajé. El poder pararme delante de una cámara, el poder pararme delante de la gente. Yo antes me ruborizaba, pero me miraba y yo me ponía rojo, me ponía a sudar. Era pésimo. Trabajé esas habilidades de versatilidad. El tercer punto, habilidades disruptivas. Cosas que no tienen absolutamente nada que ver con tu área del conocimiento, con tu disciplina, con tu sector productivo, pero que eventualmente podrían aportar valor. Yo siempre pongo el ejemplo de una persona que conozco que es enfermero, varón, en un rubro de mujeres, y su habilidad disruptiva es que él toca la guitarra y canta, y se sabe las canciones de Chayanne y de Ricardo Arjona. ¿Sirve eso para el trabajo de un enfermero? No, pero aporta valor un montón. Porque siempre celebran el Día de la Mujer, el Día de la Mamá, el Día de la Enfermera, el Día de la no tengo idea de qué cosa. Y se quedan mirando todos entre todos qué hacemos para la celebración. Y ahí aparece este muchacho con la guitarra. No tiene tan buena facha, pero es encantador y toca la guitarra y sabe las canciones de Chayanne y de Ricardo Arjona. Y el tipo triunfa porque es una habilidad disruptiva que no tiene nada que ver con lo que se espera de él, pero aporta muchísimo valor. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, hace un tiempo, no sé, 3 o 4 años, una habilidad disruptiva era saber hacer contenido digital. Cualquier persona en la oficina que pudiera hacer un video ganaba puntos por sobre el que no. Porque yo no esperaba que alguien hiciera videos hace 3 o 4 años atrás que pudiera editar video, poner musiquita, letra. Hoy día es algo básico, como que todos tenemos que poder hacer un video, pero en ese tiempo no. Y esa era una habilidad disruptiva. Y de pronto si venía alguien que no era de un mundo tecnológico, como yo, por ejemplo, el profesor de educación física, a hacer un video, eso era muy disruptivo. Y me valoraban mucho las organizaciones. Y finalmente, la cuarta, cosa que podrías hacer, porque ese es el ítem, ¿no? Haz cosas. Primero, ser altamente específico, estudia, aprende, vuélvete muy, muy, muy especializado en algo. Lo segundo era ser versátil, aprender de varias cuestiones. Lo tercero, tener habilidades disruptivas. Y lo cuarto, estimular tus experiencias previas. ¿Previas a qué? A eso que vas a tener que sacar adelante, ¿no? Y ahí entonces entra todo este mundo de pasatiempos, de viajes, de haberte expuesto a situaciones que inminentemente no aportan valor directo, pero esas experiencias suman puntos. Por ejemplo, yo corro maratón. Y entonces eso hace que algunas personas me queden mirando con cara de bicho raro, de vigoréxico, de, no sé, de trastocado que me pegué en la cabeza. Pero hay todo un mundo, sobre todo hoy día en el mundo de los directivos, en las empresas y en las organizaciones, en donde ellos están muy de moda ser personas que cultivan su salud física, ¿no? Con una buena alimentación, con ejercicio. Entonces, cuando yo les cuento que vengo de correr una maratón o que en la mañana estuve entrenando o me llevan a una ciudad a trabajar y yo antes de ir al trabajo en esa ciudad salgo a correr y esas personas ven mis historias de Instagram, después me dicen, oye, estuviste entrenando. Y ahí sale algo que no tiene nada que ver con mi trabajo, pero que suma muchísimo valor. Esas experiencias previas. ¿Cuáles son mis experiencias previas? Haber corrido maratón, haber entrenado. Pero también hay otras personas que dicen, no, yo estuve 2 meses en este país, o yo viajé a no sé a dónde, o yo visité un parque, o mis vacaciones fueron en el lago, o vengo bajando de la nieve, o me leí estos libros, o en fin, ¿no? A veces uno, claro, puede pensar que las experiencias previas siempre son cosas fantásticas. Y a veces no, tus experiencias previas son haber tenido un perrito, tus experiencias previas son haber ido de vacaciones a un lugar por aquí cerca y la conozco y por lo tanto puedo meterte de conversa respecto a ese lago que fui que está a 45 minutos de la ciudad donde vivimos. Yo también lo conozco y tengo experiencia. Y entonces entre no hacer nada y tratar de sumar horas de vuelo en cuanto a experiencia de vida, eso es valioso también. El problema es que hay mucha gente que se lo guarda para sí mismo y de hecho a veces nosotros nos encontramos con personas que lo sacan así como una carta bajo la manga y dicen, no, yo también sé hablar inglés. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Por qué? No, es que recibimos un alumno de intercambio cuando yo era chico y aprendí un poco. O gente que, no sé, que se leyó los libros, o gente que participó de las cosas, o gente que en su adolescencia fue seleccionado nacional de no tengo idea, tiro al blanco, cualquier cosa. Y no lo cuenta. No es que tú tengas que andar presumiendo. Pero sí es importante que las personas sepan, sobre todo porque esto ayuda o contribuye con tu marca. Otra cosa que puedes hacer respecto a tu marca personal es que puedas vincular a terceras personas en el feedback. Pregúntale a esa gente que está alrededor tuyo. No le preguntes a tu pareja, ni a tu mamá, ni a la gente que te ama mucho, porque ellos tienen una mirada muy subjetiva respecto a ti. Pero pregúntale a la gente Oye, ¿yo para qué soy bueno? ¿O en qué me destaco? ¿O qué cosas consideran que, qué cosas tú consideras mías que valen la pena? O que yo hago súper bien, o que las demás personas podrían beneficiarse, o cuáles son mis principales atributos positivos, o cuáles son las áreas del conocimiento donde tú ves que destaco más, o para qué me recomendarías tú. Todo ese mundo. Yo te apuesto porque lo he hecho, de verdad lo he hecho. Lo he hecho conmigo, lo he hecho en clase, lo he vuelto a hacer conmigo, en fin, una y otra vez. Como cada 3 o 4 meses vuelvo a hacerlo. Me escribo un mensaje genérico. Lo he hecho en modalidad académica con estudiantes y cada vez que lo hago yo con mi gente alrededor. Y les digo, hola, disculpa que te moleste, te estoy escribiendo porque estoy en una actividad formativa. A veces es verdad, a veces yo tengo ganas de saber nomás y necesito que me respondas algunas preguntas. Y las preguntas casi siempre son, ¿qué atributos puedes identificar de mí? Atributos profesionales, atributos humanos, una listita me haría bien. La segunda pregunta es, si tú tuvieras que recomendarme para algo, ¿para qué sería? Y la tercera pregunta es, ¿qué cosas tú puedes destacar de mí si es que tienes que hablarle de mí a alguien? Así como, te voy a presentar a Sebastián, y Sebastián es un, y destacas cosas, ¿no? Como mis logros más importantes, o eso que me hace distinto, que me hace que me identifiquen, que me reconozcan, que me recuerden y que me recomienden. Y la mayoría de las veces recibo feedback que me ayuda un montón. A veces me siento incómodo con lo que recibo, me dan ganas de defenderme y de decir, no, estás equivocado. Pero trato de tomarlo y de ver por qué esas personas están viendo eso. Hay un montón de veces que he recibido cosas que no me gusta leerla y digo, ¿por qué ellos interpretan esto de mí? Algo estoy haciendo mal. Y eso es porque he abandonado mi marca personal, queda a la deriva y la gente entiende lo que quiere respecto a mí. Y eso me hace un llamado de atención, me prende las luces rojas de que tengo que volver a gestionarla y volver a hacer algunas cosas. ¿Qué cosas podemos hacer en la gestión de nuestra marca personal? Googleate, ya te lo dije, googleate. Averigua qué cosas hay en internet de ti. Si no hay nada, puedes estimular tu presencia digital. Y aquí quiero compartirte un concepto que lo compartí hace un par de semanas en redes sociales. Yo lo había escuchado esto en el 2020. Lo leí en un blog en inglés y no le presté tanta atención, pero me lo guardé. Y hace como 2 o 3 meses atrás vi un video de un extracto de un podcast donde había un profesor, no me acuerdo de qué universidad, así que no te voy a mentir, que explicaba la montaña del cringe, que no es una cuestión, no, es la teoría de la montaña del cringe. No tiene ningún fundamento científico ni académico, solo una especie como de fábula para entender, ¿no? Cringe es una palabra en inglés que significa algo así como vergüenza ajena o incomodidad por lo que está haciendo el otro, ¿no? Por eso puede ser que hayas escuchado que los más jóvenes dicen, esto me da cringe. Bueno, la teoría consiste en que si tú eres una persona normal, como somos todos, y quieres ser una persona cool, no es simplemente decir yo me paso para allá y me hago el cool, o hago las cosas que hacen las personas cool y me convierto en alguien cool, o alguien, voy a usar, cool es una palabra no entera, pero como alguien destacado, alguien con onda, alguien con flow, alguien con los atributos que yo quisiera tener, ¿no? Ese mundo. No es simplemente que yo lo decido y me convierto, o que imito lo que otro hizo y ya soy cool. Porque uno tiene que pasar por la montaña del cringe, que es esta montaña en donde hago que la gente alrededor mío diga, ay, ¿por qué está haciendo eso? Y da vergüenza ajena, qué incómodo cómo habla, la foto que se saca, el video que hizo, lo que escribió, cringe. Y uno mismo pudiera llegar a sentir cringe con uno, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy escribiendo estas cosas? ¿Por qué estoy apareciendo así en la cámara? ¿Por qué estoy hablando? Y cringe. Pero tienes que pasar por la montaña y va a llegar un momento donde vas a ya llegar a la meseta y vas a ir en bajada y ya la gente va a dejar de mirarte con extrañeza. Vas a dejar de generar vergüenza ajena. Y lo que vas a generar es admiración o cierta reputación alrededor tuyo. Vas a pasar al mundo de la gente cool. Esa montaña del cringe tenemos que pasarla todos, sí o sí. Puede ser que haya algunas personas que tú ves y tú dices, pero esta persona siempre fue cool. No, lo que pasa es que pasó por la montaña del cringe cuando tú no estabas viendo. O sea, anda a mirar, no sé, ¿te gusta Luis Miguel? Anda a mirar cómo era Luis Miguel en los 80 y dime si no te da cringe. Ahora es cool. Bueno, ahora no tanto, ya está viejito, pero en su momento lo fue a inicio de los 2000. Muy cool. Pero antes dio mucho cringe. Y así con casi cualquier figura pública que tú puedas identificar. Entonces, asume la realidad o el desafío de pasar lo antes posible por la montaña del cringe y eso hace que tengas que exponerte. Mientras ahora que no hay tanta gente mirando probablemente, un buen momento para pasar por la montaña del cringe y que la gente te haga el bullying que conversábamos hace 2 episodios atrás, que te digan, ¡ay, influencer se cree! ¡Ay, se cree artista! Te van a decir eso porque se va a sentir raro. Pasa rápido por ahí. O sea, si tuvieras hoy día, por ejemplo, hay harta gente que en estos últimos meses llegaron hartos followers a mi cuenta de TikTok y a mi cuenta de Instagram. Cosa que agradezco, estoy muy feliz por eso. Y esa gente, harto me han escrito para decir, ¡ay, qué bueno tu contenido! ¡Muchas gracias! ¡He aprendido harto! Etcétera. Y claro, esa gente ahora encuentra que yo estoy en el mundo de los cool. Pero si ellos vieran cómo eran mis publicaciones del 2010, por ejemplo, el blog que yo tenía en ese momento, los textos que escribía, las fotos que me sacaba, uf. De hecho, yo en YouTube archivé todos esos videos porque me dan una vergüenza horrible. Pero claro, yo tuve que pasar por esos videos del 2010 para ahora, el 2023, ser medianamente cool. O por lo menos que mi marca personal esté gestionada. Cosas que también puedes hacer. Comienza a hacer cosas. O sea, estamos en este mundo, ¿no? Un mundo de hacer cosas. Sin buscar que quede perfecto. Tu presencia digital sobre todo, pero lo otro también. Busca ciertos mínimos viables, ¿no? Así hablamos de un concepto del mundo de las metodologías ágiles. O sea, con eso que tú, con lo que tú firmarías el empate. Tú dices, ya con esto estoy de acuerdo. O con esto me voy para la casa medianamente conforme. Empatamos. No hace falta que tú para grabar un video para redes sociales tengas un estudio de televisión, luces, cámara, como estoy grabado yo ahora. No hace falta. Con tu teléfono es suficiente la mayoría de las veces. No hace falta que hables tan bien, no hace falta que tu video esté súper bien editado. Lo que sí hace falta es que lo hagas. Que no estés buscando la perfección, sino que estés buscando el movimiento. Y lo mismo en los proyectos que haces. No esperes a tener todo resuelto y hacer un mega lanzamiento mundial. Un mínimo viable. Algo con lo que tú firmas el empate, con lo que no te sientes tan avergonzado y sabes que es una versión que siempre es progresiva. Ese es el concepto que abrazamos. No es la versión definitiva, pero la vamos a lanzar. Y esto pasa en todos los mundos, ¿no? O sea, tú te compras un teléfono y tú dices, este es el iPhone 13 Pro. Y tú lo recibes y dices, listo, este es el más bacán de todos. Y de pronto a los dos meses te llega una notificación y te dice, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vas a tener que descargar el nuevo sistema operativo porque descubrimos que hay unos errores de seguridad y vamos a hacer que tu cosa ande más rápido. Y todo un mundo de, resulta que esto no era el definitivo, resulta que hay que arreglarlo. Y sí, entonces yo te invito a que con tu proyecto personal profesional, de marca personal o de desarrollo personal, o de desarrollo profesional, perdón, no busques lo perfecto, sino que ve trabajando de forma gradual. Cada intento es un intento medio prototipo, pero medio funcional, medio estoy conforme, medio sé que lo puedo hacer mejor. Ese mundo, y en la medida que puedas, que yo sé que puedes, si estás escuchando este podcast, de hecho estás pudiendo, invierte en eso. O sea, ahora estás invirtiendo tiempo. Si estás escuchando este episodio, estás invirtiendo tiempo. Bueno, invierte en eso. Si puedes juntar un poquito de dinero y mejorar algún elemento, fantástico. Si no, sigue invirtiendo tiempo. Tiempo podemos rascarle al día. O sea, este podcast yo no te imagino sentado viendo la tele, escuchándolo. Yo te imagino yendo al trabajo, yo te imagino haciendo las cosas de la casa, yo te imagino... El otro día me habló una persona que conozco por internet, ¿no? Es mi amigo. Me decía, yo escucho tu podcast mientras hago dormir a mis hijos. Claro, me generó un poco de ruido, pero me pareció buen uso, ¿no? Porque claro, probablemente le cuenta un cuento, le hace todo el chiste, pues tiene que quedarse ahí un rato acompañándolo en la cama. Me pareció un buen momento para él aprovechar de aprender cuestiones o de refrescar ideas que ya conoce y al mismo tiempo estar con sus hijos. Después hacemos juicios morales respecto a la paternidad, no es el momento. Últimas dos recomendaciones. Es que trabajes tu coherencia digital. ¿Cómo es esto? Intenta llamarte de la misma forma en todas partes en internet. Que tu nombre de usuario sea el mismo. Ojalá que sea el mismo que además tu correo electrónico. O sea, yo soy sebastiancamposg@gmail.com. Te acabo de dar mi mail por si me quieres escribir. Encantado. Hagamos negocio. Sebastián Campos G. Eso es. Porque ya estaba ocupado el Sebastián Campos solo y el Sebastián Campos también. Sebastián Campos G. Y como mi perfil de Instagram, Sebastián Campos G. Y en Facebook, Sebastián Campos G. Y en TikTok, Sebastián Campos G. Eso. Trata de tener coherencia digital para que cuando te busquen, lleguen a ti. Y si vas a hacerle un poquito de ganas a tu foto de perfil, entonces, que yo te recomiendo que le hagas ganas a tu foto de perfil, por favor, ya hemos hablado de eso. Usa una foto de perfil donde aparezcas tú, aunque estés enamoradísima de tu pareja, o de tu bebé, o de tus flores, o de tu planta, o de tu equipo de fútbol, o de tu religión, o de tu hobby. En tu foto de perfil necesitamos que estés tú. Yo hace 2 días atrás, estoy grabando esto un sábado, hace 2 días atrás estuve chateando durante 7 u 8 minutos con alguien que no sabía quién era, me estaba preguntando cosas de trabajo, hola, soy tal y cual, y yo estaba hablando con un bebé semidesnudo. Así fue mi chat, un número que yo no tenía registrado, esa persona sí me tenía registrado a mí y me habló con un bebé. Entonces le pregunté varias veces, disculpa, no sé con quién estoy hablando, y me escribí, disculpa, ¿me puedes dar tu nombre? Porque no quiero tener un bebé ahí que me esté hablando, no lo entiendo de qué mundo viene esa persona. Es saludable, ¿no? Si quieres invertir en tu marca personal. Entonces, renueva la foto, porque esa foto que tienes de hace prepandemia, cuando estabas más delgado, tenías más pelo y habías dormido mejor, esa foto es real para ese momento de la vida. Es una foto de este año, ya llevamos 6 meses este año. Una fotito ahora, lo mejor posible, y esa fotito la pones en todas partes, la misma foto. Porque cuando me llega un correo tuyo, me llega con esa foto, y cuando me hablas por WhatsApp, es la misma foto, yo sé que tú eres tú. Coherencia digital se llama eso. Entonces, haz un esfuerzo para que tu nombre de usuario idealmente sea el mismo o muy parecido en todas partes y que tu foto de perfil sea la misma o muy parecida. Eso va a ayudar mucho a saber quién eres. Y lo último, en más que una recomendación de hacer cosas, es una recomendación de mindset o de actitud, ¿no? Nosotros cuando estamos en internet y queremos gestionar nuestra marca personal, tenemos que pasar de una red de amigos hacia una red de intereses. Yo el contenido que estoy publicando no lo estoy publicando para mis amigos y familia. No estoy diciendo que ellos no me importen, no estoy diciendo que no. Si yo quiero que ellos sepan que estoy bien y quiero que me comenten y que me vean que hago mis cosas, está perfecto. Pero yo no estoy haciendo contenido para ellos. Yo no estoy trabajando mi marca personal para ellos porque ellos me quieren por otras razones. Ellos me están siguiendo por otras razones, por las relaciones afectivas y sanguíneas que tenemos. Ese mundo familia y amigos está bien. Yo estoy interesado en el mundo de los intereses. ¿Y cuál es el mundo de los intereses? El mundo de las temáticas que yo trato, de las áreas productivas o de los sectores productivos o de las industrias en las que yo me muevo, de las oportunidades de negocios que hay. Ese mundo es el que me interesa a mí. Entonces, pasar del mundo de los amigos a pasar al mundo de los intereses cuando creamos contenido es fundamental. Porque eso te va a liberar de sentir esa vergüenza o esa incomodidad de voy a publicar esto y lo van a ver mis amigos y me van a decir ¡guay, el influencer! ¡Uy, se crea artista! Porque no estoy haciendo contenido para ello. Estoy haciendo contenido y estoy hablando acerca de lo que yo quiero hacer con mi vida profesional, de lo que yo quiero hacer con mi desarrollo personal, de las personas que comparten los intereses que yo tengo. Las personas que comparten los intereses que yo tengo no necesariamente son mi amigo y mi familia, son otras personas. Y se va a romper esa burbuja. Listo, me pasé de los minutos que yo quería. Llevo 36 minutos hablando y me parece un montón. Espero que tu marca personal esté gestionándose, que esté ahí, trabajando, que no esté abandonada a la deriva. Si estás en YouTube, pégale una suscribida, una me gusteada, una campanita, lo que sea. En YouTube todavía no paso los 1000 suscriptores, un desastre. Pero bueno, no importa. Y si estás en Spotify, lo mismo. Puedes poner ahí seguir al podcast, puedes poner las estrellitas. Me sirve un montón para posicionar mejor el podcast y que otras personas que están interesadas en estos temas también lo puedan escuchar. Espero que el cafecito de hoy te haya sido provechoso. Sé que dije un montón de cosas y en particular en este episodio hablé más rápido de lo que hablo de costumbre, pero es que tenía muchas ganas de contarte todas estas cuestiones que le estuve dando vueltas la semana. Que te vaya lindo, cuídate harto y un besito. Chaito.